se vieron obligadas a perder sus recursos.
A esa familia. Y vamos a oficiar a la Tesorería General de la República para fiscalizar este proceso, porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades.
Por su parte, desde el Partido de la Gente, el diputado Patricio Briones también cuestionó duramente la medida. Esto cobra especial relevancia, sobre todo porque el partido ha sido una de las casas políticas externas del oficialismo que más apoyo le ha entregado al gobierno del presidente José Antonio Kast.
No es menos grave que aquí se vulneran algunos derechos inherentes al buen devenir de las personas con el uso adecuado de sus recursos. Esta es prácticamente una vulneración flagrante y me parece poco prudente que la tesorería, independiente de los motivos, tenga que actuar de forma tan severa.
Ahora lo que resta es saber si la administración del presidente Kast seguirá implementando este tipo de políticas a pesar del amplio rechazo que provocan en la ciudadanía. Cabe destacar también que los afectados pueden, con apoyo legal, ingresar un recurso ante Tesorería solicitando que se alce el embargo en caso de que el dinero corresponda a sus sueldos. Región de Los Lagos, cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes se mantienen en programas ambulatorios del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia tras haber sufrido situaciones de maltrato, abuso o negligencia parental. Priscila Rupayán con los detalles.
La cifra entregada en el marco del mes de acogimiento familiar fue confirmada por el director nacional del servicio, Claudio Castillo, quien además advirtió que las vulneraciones graves de derechos hacia menores continúan aumentando en el país, recibiendo actualmente cerca de 600 derivaciones diarias.
Lo que tenemos es que cada vez hay más ingresos a protección especializada por negligencia o por abuso hacia los niños. Tanto es así que en 2024, durante todo el año, tuvimos más ingresos al servicio que el total de niños nacidos. Nosotros estamos con alrededor de 600 derivaciones al día en todo el país. Y en los programas de maltrato hemos tenido que aumentar la cobertura de manera significativa porque año tras año hay un mayor nivel de denuncia.
En la región de Los Lagos, además de los 4.891 menores atendidos en programas ambulatorios, existen 380 niños y adolescentes bajo modalidades de acogimiento familiar y otros 231 permanecen en residencias.
Hay 72 familias externas en la región que se ofrecieron voluntariamente, fueron evaluadas y hoy están acogiendo temporalmente, y hay 231 niños en residencias. Preocupa, nosotros tenemos el gran desafío de que ojalá ningún niño de 0 a 3 años esté en una residencia.
Entre los desafíos de la institución, Castillo mencionó fortalecer el acogimiento familiar, especialmente para evitar que niños de entre 0 y 3 años deban permanecer en residencias, además de prevenir nuevas vulneraciones y enfrentar factores de riesgo como el deterioro de la salud mental y el consumo de alcohol y otras drogas en menores de edad. El director nacional invitó a las familias interesadas a informarse sobre el proceso de acogimiento a través del sitio web del servicio, asegurando que cuentan con acompañamiento profesional durante todas las etapas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A los 90 años falleció Miguel Amunate Gimón, quien fundador de Renovación Nacional e integrante de la histórica Comisión Ballet. Hoy en el Teatro Oriente serán velados los restos del reconocido actor, locutor y comediante chileno Julio Jung, que falleció a los 84 años. Con 20 disparos fue asesinado un hombre en plena vía pública de la comuna de Cerro Navia. Al menos 5 delincuentes realizaron un turbazo en un domicilio de la comuna de Ñuñoa. Una de las víctimas es un hombre de 84 años. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones investiga la muerte de un niño de 4 años cuyo cuerpo fue encontrado en un embalse de regadío en la localidad de Coihueco, región de Ñuble. Sin incidentes terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago y que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. El gobierno solicitó por pérdida de confianza la renuncia de la ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda. La oposición se reunirá mañana en un nuevo cónclave para articular una respuesta conjunta frente a la mega reforma del gobierno que se votará en el Senado. Diputados del Partido Socialista cuestionaron los panfletos difundidos por la mesa directiva de la colectividad que ridiculiza la figura del presidente José Antonio Kast. Opiniones divididas generaron los resultados de la encuesta de Cifra, donde un 50% apoya el plan de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau. La oposición endureció las críticas al Servicio de Impuestos Internos por exigir el pago de IVA a apuestas online. Compararon la medida con tributar al narcotráfico.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 9 de la mañana con 6 minutos.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Muy bien, y continuamos con la revisión de las noticias en esta jornada de domingo 7 de junio. Nuestros teléfonos continúan habilitados para ti. Recuerda la línea fija en Bío Bío Sorno 642-2171-80, siempre disponible para recibir tus llamados. Igualmente nuestro portal digital, nuestro WhatsApp, el +56 642-2171-80, para mensajes de texto o mensajes de voz con situaciones que quieras compartir con la radio durante la jornada. Entrega de fallecidos y la realización de peritajes en el Servicio Médico Legal de Osorno se normalizaron ante la suspensión del paro indefinido de los funcionarios del Servicio Médico Legal. Lo anterior, luego que la Dirección Nacional de la institución comprometiera revertir descuentos asociados al sistema de turnos del sector, mientras Contraloría emite un pronunciamiento definitivo. Claudio Quesada, dirigente de los funcionarios de la institución en Osorno, aclaró que si bien la radicalización se revierte, hay un estado de alerta permanente.
En esa reunión se estampará su firma en la documentación que nos hizo llegar la asociación, donde están los acuerdos y los peritorios. Aún así, reitero a la comunidad que esto todavía no acaba, estamos en estado de alerta, se levantó el paro indefinido, eso no quiere decir que nosotros saquemos los carteles que están replegados en prácticamente en los más del 90% de las sedes a lo largo de todo Chile.
La movilización provocó reprogramaciones en la entrega de cuerpos, lo que el dirigente calificó de extremadamente sensible en función de la afectación de las familias y ante procedimientos de procura.
En Osorno, lamentablemente, tuvimos 5 fallecidos. Se hicieron 3 pericias. Dentro de una de las pericias había, lamentablemente, un menor de edad que fue donante de órganos. Por lo mismo, el Servicio Médico Legal de Osorno le dio celeridad a este joven, atendiendo el dolor de la familia y atendiendo también que el joven prácticamente dio vida a otros pacientes que tenían diversas enfermedades.
La controversia se originó por la aplicación de un dictamen de Contraloría relacionado con el sistema de turnos de los funcionarios, situación que según los gremios podría afectar remuneraciones y generar descuentos retroactivos. El petitorio se centra en tres puntos: suspender cualquier descuento asociado al sistema de turnos mientras la Contraloría resuelve la consulta presentada por el Servicio Médico Legal, impulsar con carácter urgente una norma legal que otorgue respaldo definitivo a este régimen de trabajo y asegurar el apoyo del Ministerio y la Subsecretaría de Justicia a las gestiones destinadas a validar la continuidad del sistema actualmente vigente.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Total de 4.891 niños, niñas y adolescentes se mantienen vigentes en programas ambulatorios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la región de Los Lagos, tras haber sufrido situaciones de maltrato, abuso o negligencia parental. La principal causa de ingreso de los menores al sistema corresponde a situaciones de maltrato, abuso y negligencia, las que son detectadas por tribunales de familia u otras oficinas locales de la niñez, desde donde se derivan los casos para su intervención. La cifra fue entregada por el director nacional del servicio, Claudio Castillo, quien además advirtió que las vulneraciones graves de derechos continúan aumentando en el país.
Lo que tenemos es que cada vez hay más ingresos a protección especializada por negligencia o por abuso hacia los niños. Tanto es así que en 2024, durante todo el año, tuvimos más ingresos al servicio que total de niños nacidos. Nosotros estamos con alrededor de 600 derivaciones al día en todo el país. Y en los programas de maltrato hemos tenido que aumentar la cobertura de manera significativa porque año tras año hay un mayor nivel de denuncias. Por lo tanto, es negativa desde esa perspectiva. No podemos naturalizar, no podemos normalizar el castigo hacia los niños, el castigo físico.
Según detalló la autoridad, actualmente existen casi 5.000 niños en programas ambulatorios, 380 niños y adolescentes en familias de acogida y otros 231 en residencias.
4.891 niños vigentes en programas ambulatorios, es decir, están con su familia, pero están en un proceso de atención a partir de la reparación del daño que vivieron. Y también tenemos en familias de acogida 380 niños y adolescentes. Eso es cuando juez o jueza ha determinado que ese niño ya no puede seguir con su padre o madre, entonces se determina que vaya a una familia extensa, pues la abuela, la tía, o bien a una familia externa. Hay 72 familias externas en la región que se ofrecieron voluntariamente, fueron evaluadas y hoy están acogiendo temporalmente. Y hay 231 niños en residencias. Preocupa, nosotros tenemos el gran desafío de que ojalá ningún niño de 0 a 3 años esté en una residencia.
La autoridad agregó que también preocupa el aumento de factores de riesgo como los problemas de salud mental y el consumo de alcohol y drogas en menores de edad.
El desafío es poder pesquisar de manera temprana, tener oferta a la que derivar, la red de salud pueda activar la garantía explícita que ya existe y además hacer la coordinación con educación, con el SENDA en materia preventiva y también de rehabilitación. La experiencia de las familias de acogida, lo que ellos nos dicen es que no solo cambian la vida de un niño o de una niña, también les cambia la vida a ellos como familia. Por lo tanto, los invitamos a que puedan conocer, a que puedan visitar la página web del servicio. Lo primero que van a ver cuando abran la página del servicio es la invitación a ser familias de acogida. Esencialmente colectiva, esta es una tarea comunitaria.
Respecto del abordaje de los casos, el director detalló que los equipos están integrados por psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales según el nivel de vulneración detectado. Asimismo, cada niño recibe un diagnóstico que determina un plan de intervención, cuya duración puede extenderse entre 1 y 2 años. El director nacional hizo un llamado a las familias interesadas en participar como hogares de acogida a informarse e inscribirse a través del sitio web del servicio, destacando que junio corresponde al mes del acogimiento familiar en Chile.
Compadre, ¿alcancé o terminó el Cyber Karen?
¡Extendieron el Cyber! Aprovecha descuentos en neumáticos, repuestos, accesorios y más.
Cyber Last Chance en Karen.cl. Del 4 al 7 de junio, últimas ofertas para tu máquina en las sucursales Karen y en Karen.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Nueve de la mañana con 15 minutos.
4 pacientes de alta complejidad de Coaniquem, de entre 6 y 12 años de la región, fueron intervenidos quirúrgicamente en un operativo desarrollado por especialistas del Hospital Regional y la Institución de Rehabilitación Médica. Los menores que fueron intervenidos son de la capital regional, también de Osorno y de Chiloé, y ahora deberán continuar el proceso de recuperación para que puedan ser dados de alta tras el trabajo profesional que no implicó riesgos, según confirmó la directora regional de Coaniquem, Jessica Faundes.
El equipo que trae Coaniquem desde Santiago, más el equipo que lidera la doctora Schoner acá, es un equipo muy seguro. O sea, en sí, al ser especialista, este tipo de resolución de secuela, nuestros usuarios no corren riesgo, ¿ya? Además que generalmente son cirugías relativamente ambulatorias, donde más de la hospitalización es un día. Lo que pasa es que los tiempos quirúrgicos, al ser tan complejas, las cirugías son bastante largas. Y este es el tercer operativo y pensamos ya en este marco del convenio que tenemos con el Hospital Puerto Montt, poder realizarlo 2 veces al año.
Las cirugías fueron realizadas por 6 profesionales de la institución originarios de Santiago, quienes viajaron hasta Puerto Montt y se integraron al equipo médico del Hospital Regional para realizar la intervención quirúrgica en ese lugar, en el marco del tercer operativo conjunto. Personas con discapacidad y sus cuidadores podrán acceder a un programa gratuito de nivelación de estudios básicos y medios con fines laborales. Iniciativa que busca mejorar sus oportunidades de acceso al empleo y fortalecer su formación académica. La encargada de la Oficina Comunal de la Discapacidad de Osorno, Cecilia Cram, explicó que los interesados deben inscribirse para rendir exámenes libres de validación de estudios.
Se les va a ayudar a prepararse con profesores que están trabajando actualmente en aula y que van a regalar su tiempo y su voluntad para prepararlos y que puedan dar unos buenos exámenes y finalizar tanto su educación básica o media según el caso. Lo que deben hacer es ir a la Dirección Provincial de Educación, inscribirse antes del 12 de junio y decir que quieren nivelar estudios con fines laborales.
Realizado el trámite, se otorgará un pormenorizado del beneficio.
Les van a dar un comprobante y les van a dar un temario, que es las materias que deben preparar. Con esos documentos vienen a la oficina de discapacidad, que se encuentra en el 5º piso del edificio de atención al vecino, y los vamos a inscribir y les vamos a comentar cuándo y dónde van a ser las clases, que en principio van a ser los días viernes de 3 a 6:30 de la tarde en el instituto que está ubicado en el Lynch. Y es muy importante para las personas con discapacidad tener la educación básica o media, más si se tienen intenciones de trabajar, porque hoy día se está pidiendo tener estudios.
Desde la Oficina Comunal de la Discapacidad destacaron que esta instancia representa una oportunidad concreta para que personas con discapacidad y cuidadores regularicen su trayectoria educativa y mejoren sus opciones de inserción laboral. Cecilia Cram afirma que la iniciativa está dirigida a quienes buscan completar su enseñanza básica o media, en una experiencia que replica un primer programa desarrollado por la Asociación de Ciegos de Osorno, donde se constató un positivo impacto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una intervención de emergencia en cerca de 495 metros cuadrados de la pista de aterrizaje del aeródromo Cañal Bajo en Osorno realizó esta semana el Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de corregir sectores que presentaban un importante deterioro y garantizar así la continuidad de las operaciones aéreas. Las faenas, ejecutadas por una empresa contratada por la Dirección de Aeropuertos, consideraron el retiro del pavimento dañado, la aplicación de un sello de imprimación y la instalación de nuevas carpetas asfálticas para restituir la estructura de la pista. Así lo explicó el seremi del MOP en Los Lagos, Jairo Quinteros.
Una intervención muy importante que debido a que hay que reemplazar algunas zonas que están con un deterioro bastante importante. Pueden ver, se está realizando el fresado, se está bajando, digamos, el nivel, sacando el pavimento que está en mal estado, y luego de eso se colocará un sello de imprimación y posterior a eso, 2 carpetas asfálticas para completar los 15 centímetros del paquete estructural de pavimento.
Según se detalló, los trabajos permitieron reemplazar zonas que evidenciaban desgaste relevante, asegurando nuevamente las condiciones operativas del terminal aéreo Sornino.
Se están interviniendo un total de 495 metros cuadrados aproximadamente. Sabemos que este aeródromo tiene una necesidad importante. Estuvimos conversando también con la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la Dirección de Aeropuertos, con el delegado presidencial de acá de la provincia de Osorno, entendiendo la importancia estratégica que también tiene este aeródromo. Estamos trabajando con la Dirección de Aeropuertos, distintas iniciativas, pensando en una ampliación potencial del terminal de pasajeros y también otro tipo de obra para poderle dar continuidad, cierto, y seguridad también al usuario.
La autoridad agregó que la intervención forma parte del programa de conservación impulsado por la Dirección de Aeropuertos y requirió una inversión cercana a los 76 millones de pesos. Junto con destacar la importancia estratégica de Cañal Bajo para la provincia de Osorno, Quinteros indicó que el MOP evalúa futuras mejoras para la infraestructura, entre ellas una eventual ampliación del terminal de pasajeros y nuevas obras orientadas a reforzar la seguridad y el servicio para los usuarios.
Para luego pasar una fase de estudio y luego ejecutar la obra. Pero eso estamos hablando de aquí a unos 5 o 6 años aproximadamente, no es inmediato. Vía de la Dirección de Aeropuertos, a través de la Dirección General de Obras Públicas, que corre en paralelo con la Dirección General de Concesiones, estamos viendo la posibilidad de ejecutar algunas iniciativas que vayan en mejora. Obviamente también para el personal de la DGAC, para el usuario de este aeródromo tan importante para la provincia, entendiendo también las urgencias que hay acá. Por eso también es que hemos, a través de la Dirección de Aeropuertos, aprobado estos 76 millones de pesos para ejecutar esta conservación menor.
En paralelo, el Seremi recordó que el aeródromo forma parte de la futura Red Aeroportuaria Sur, iniciativa concesionada que contempla inversiones de largo plazo para distintos recintos aeroportuarios del sur del país, aunque precisó que dichos proyectos aún se encuentran en etapas preliminares de planificación y licitación. La Dirección Provincial de Vialidad habilitó el tránsito por dos nuevos puentes en la comuna de Puyehue, todo esto en el contexto de un proyecto de conservación. Se trata de las estructuras Quema del Buey número 2 y número 3, en la ruta que conecta el sector del mismo nombre con la localidad de Los Sauces, mediante un proyecto de conservación de puentes menores que considera una inversión sectorial superior a los 1.611 millones de pesos y que presenta un avance cercano al 92%. El jefe provincial de Vialidad, Juan Valenzuela, explicó que la apertura se concretó tras alcanzar un nivel de ejecución que permite retirar los puentes provisorios y trasladar el tránsito a las nuevas estructuras definitivas.
Dimos el tránsito puesto que los puentes ya llevan más de un 92% de avance y en la cual necesitábamos desarmar el puente provisorio hoy día porque viene por contrato y ya dar la transitabilidad sobre los puentes nuevos. Estos puentes son unos puentes definitivos, tipo modulares, en la cual los accesos son de hormigón armado y todo lo que es el tablero, el pasillo y todo son acero galvanizado, metálicos, y eso hace que no tenga restricción de tonelaje. Son diseños que se realizaron en la Dirección Regional de Vialidad, en el Departamento de Estudio.
Los trabajos restantes corresponden principalmente a señalización y elementos de seguridad vial, los que deberían concluir durante la primera quincena de junio, permitiendo el término definitivo del contrato. Valenzuela aseguró que la provincia mantiene un programa de levantamiento y evaluación de otras estructuras, considerando que cerca del 60% de los puentes aún corresponden a soluciones provisorias. El Servicio de Salud Osorno descartó que existan actualmente problemas constructivos en las obras de reposición del CESFAM de Bahía Mansa en San Juan de la Costa, luego que el consejero regional por Osorno, Alexis Casanova, advirtiera sobre observaciones detectadas en el proyecto y un eventual retraso de hasta 6 meses en su entrega. Vamos a conocer más detalles con Priscila Rupayán.
La polémica surgió tras la realización de una visita inspectiva del gobierno regional al recinto, una instancia solicitada luego de que Casanova manifestara su preocupación en el pleno del Consejo Regional por anomalías detectadas durante la ejecución de una obra financiada con recursos regionales por cerca de 1.400 millones de pesos. Sin embargo, el director del Servicio de Salud Osorno, Rodrigo Alarcón, aseguró que las observaciones detectadas meses atrás ya fueron corregidas y que actualmente la construcción continúa su desarrollo con normalidad.
Febrero aproximadamente, en una inspección rutinaria, se estableció que el concreto había quedado anidado, eso es decir, no se instaló perfectamente en obra, dentro de otras cosas, porque la empresa tuvo bastante dificultad por el traslado del hormigón desde Osorno, porque si usted tiene claro, digamos, que como están reparando el camino a Bahía Mansa, los camiones disponen de un cierto plazo para llegar y vaciar el concreto. Por lo tanto, la empresa decidió y se la autorizó